Bienvenidas, bienvenidos a este lado de la tumba. Ser reinventado. En el mundo ya no hay nada. Thank you. buzo loco, de Ramón Gómez de la Serna. Seguía las cabinas del naufragio, recordando los barcos en que viajó, como barcos igualmente naufragados, todos los que llegaron y los que no llegaron. Encontró cabinas cerradas en las que parecía que una mujer se estaba vistiendo el traje de baile del Ecuador, mucho clip y poco traje. Parecía llegar en busca de los pasaportes de la última llegada y todos se apresuraban para dárselos, buscándolos en los cajones llenos de retratos. Tropezó su linterna con la cocina de tazas colgadas, como en el paraíso de las tazas y los cazos. Vio en el salón de escribir cartas con papeles de testamento y comprobó la levitación del mimbre en el agua. Encontró en los pasillos propinas muertas, camareros que han preparado demasiado bien el cuarto de baño, camareros caídos junto a una ringlera de platos, como si jugasen grandes fichas con la muerte. Celos de piernas, apuntes de los días que faltaban por llegar, cánceres escapados a la ocultación en que los tenían pálidos y desangrados, pasajeros. Todo lo soportó. Pero al abrir el pobre buzo del ojo inmenso, relojero de los barcos hundidos, el comedor de segunda con sus asientos verdes y su tertulia de confinados, los muertos, sea por la corriente de agua que se estableció o por la alegría de ver al buzo, se levantaron de sus asientos y se movieron en zarabanda de peces humanos, en brujería de corro de prendas, como si se hubiese dado música y movimiento a unos muñecos. El pobre buzo, espantado, sin poder soportar la visión de los desarzonados de sus asientos, salió corriendo por los pasillos y tocó el timbre urgente de insumersión. Cuando le quitaron el aparato de eludión que le empeceraba la cabeza, prorrumpió en carcajadas, en las carcajadas y los estornudos de la locura.
Miles de pasajeros, siempre es igual. Se fue el otro comienzo.
Cada cosa en su lugar, cada carta es una muerte y cada pez te muestra cuál es hoy tu suerte. Invierte cuánta piña cuesta en un cielo celeste, sin duda que no cunda el pánico, el tiempo no existe. Emblemas derrumbados por las herramientas del Estado, lo suponía, ya está todo armado, el tinglado. Y cuántos platos rotos se pagan realmente por el veto al otro. Y es buena foto, pero el polvo dura poco.
Cantando la milonga,
siempre es igual, siempre
en la esquina, bueno. Cantando la milonga,
siempre es igual,
en la esquina, pues, el bar.
Lágrimas, hebras de un destino clandestino, resbalan sobre el filo de una alfombra de puñales. Ya no pares, todos somos como animales, sometidos al peligro desde las profundidades. Por los bares, susurran y se ocultan cargando un triste llanto. Sin tomar el último tango, en el suelo me pianto. Y al ras del piso voy pasando, otro pasajero soportando.
Miles de pasajeros, siempre es igual.
Miles de pasajeros en un viaje inmoral por los pasillos de la capital. Siempre es igual, otro animal. Hora de quebrar este silencio. Y abajo en la baldosa se vuelve otro comienzo.
Cantando la milonga,
siempre es igual,
en la esquina vuelve el bar.
Miles de pasajeros,
cantando la milonga,
siempre es igual, prende igual.
En la esquina, pues, en el bar.
Hora de quebrar este silencio.
Hazme caso.
Se vuelve otro comienzo. Miles de pasajeros en un viaje inmoral por los pasillos de la capital. Siempre es igual, otro animal. Hora de quebrar este silencio. Y abajo en la baldosa se vuelve otro comienzo. Miles de pasajeros en un viaje inmoral por los pasillos de la capital. Siempre es igual, otro animal. Hora de quebrar este silencio. Y abajo en la baldosa se vuelve otro comienzo.
Cantando la milonga.
Que prende igual.
En la esquina. Vuelve
miles de pasajeros
cantando la milonga
que prende igual
en la esquina. Vuelve el bar.
Hora de quebrar este silencio.
Hazme caso.
Se vuelve otro comienzo.
Acabas de entrar en este mundo submarino de este lado de la tumba. Después de escuchar esos dos temas iniciales, que en realidad eran tres, de Surfing Sirlas, hemos empezado nuestro programa acudiendo de nuevo, como hacemos estos dos o tres meses, a los caprichos de Raúl Gómez de la Serna, que nos ha traído esta inmersión y submersión de su buzo loco. Nosotros entramos también en nuestra particular inmersión radiofónica, sonora, sónica, a este lado de la tumba. Y entre las cosas que os vamos a traer hoy, que en realidad van a ser pocas, pero bastante concentradas, va a haber algo relacionado también con una frase muy bonita que ha dicho Raúl Gómez de la Serna: mucho clip y poco traje. refiero en concreto a la música que estáis escuchando ahora mismo y que en fragmentos os vamos a ir poniendo, digamos, interrumpiendo nuestra lectura del texto que os vamos a leer ahora, porque nos ha fascinado mucho este grupo, nos ha gustado mucho, nos ha subyugado de alguna manera. Y tiene un nombre bastante parecido a mucho clip y poco traje. De hecho, casi nada de traje o todo de traje, porque ellos son los gallegos Traje de Saliva. Con estos fascinantes temas y apuntes musicales, historias, pequeñas historias o capítulos de novelas musicales, como ellos dicen, irán puntuando, es como os iba diciendo, es la lectura de este texto. Texto es el segundo que os voy a leer de Gerasim Luka, en principio el último ya llamado La muerte muerta. Con el acompañamiento ocasional de Traje de Saliva, que como dicen ellos mismos, buscan la belleza en la sordidez. En el programa de hoy nos dedicaremos a hacer unos pequeños viajes, serán pocos pero bastante densos o profundos de alguna manera. El primero será la lectura de este libro, La muerte muerta. Como hacemos habitualmente, empezamos por el final y nuestro primer viaje será el último viaje, el viaje de la muerte en los ojos o visto a través del malogrado Gerasim Luka. Luego quizás os leamos algunas otras cosas, pero ya lo veremos. Ahora recordemos un poco qué nos contaban acerca de este texto poético de Gerasim Luka, este surrealista rumano que tuvimos con nosotros la semana pasada con su El inventor del amor. Precisamente de él, de Luka, era la frase que os hemos leído, os hemos citado como epígrafe del programa al principio: todo debe ser reinventado, en el mundo ya no hay nada. Pues tras este primer momento extraño musical de Traje de Saliva, vamos a empezar a leeros este texto, que es un poco más corto que el que os leímos la semana pasada, El inventor del amor, Inventaturol Iubiri, El inventor del amor en rumano, y que se llama Moartea Moarta, La muerte muerta, que publicó Gerasim Luka en el 1945. Nos dicen que en comparación con el paroxismo del texto que os leímos, El mentor del amor, La muerte muerta ofrece un género de reinvención del yo bastante diferente. Donde el primero es social, transformador y limitado, el segundo es intensamente individual, reducido. El autor, como vamos a ver, rechaza todo contacto con el mundo fuera de su habitación. Abierto al abismo, es una confrontación con la muerte. Tras una parte introductoria, Luca nos obsequia con 5 tentativas de suicidio llevadas a cabo en 5 días sucesivos, mediante estrangulamiento, arma de fuego, arma blanca, envenenamiento y conteniendo la respiración. Cada breve relato consta de una nota de suicidio junto con un enigmático mensaje manuscrito redactado con la mano izquierda durante cada intento mientras se mira a sí mismo en un espejo y con notas tomadas inmediatamente después de que el intento fracasara. Una vez más, todo lo que sabemos sobre Luca sugiere que no estamos ante una colección de ficciones y hemos de convenir con Sarán Alexandrián en que estas son experiencias auténticas y auténticamente peligrosas. Esto no quiere decir que el experimento esté exento de humor, aunque es difícil imaginar una clase de humor más negro. Y ciertamente el texto introductorio indica que es en el humor donde podría encontrarse cualquier victoria sobre el trauma de la muerte. El texto no es solo implacablemente autocrítico, está además atormentado por una disposición hacia la angustia y la desesperación más extremas, deliberadamente llevadas al límite. Más explícitamente se halla agitado por la desolación pánica y la catalepsia moral en presencia del vacío teórico, por el fracaso aparente de las tentativas previas de suicidio de Luca, ante una resolución dialéctica del ser y la desesperación en presencia del amor. La muerte, escribe Luca, es el impedimento final que atormenta nuestros deseos y todo lo que nos rodea. Es el espacio de magia negra y de terror. Como dice él, opresión, tiranía, límite, angustia universal, en tanto que enemigo real, cotidiano, insoportable, inadmisible e ininteligible. Y el problema que plantea no es de índole intelectual, el mero misterio de su dimensión filosófica, sino su existencia real y física, el problema de la desaparición de uno mismo. Es la muerte prometida a todos por el nacimiento, más terrible incluso que el propio nacimiento y los complejos que nos paralizan, lo que hace ya fatal todo amor bajo el signo de Edipo. Como escucharemos, lo iremos decir algo así. La muerte que yo acojo como una necesidad, como la válvula de la desesperación, como una réplica del amor y del odio, como una prolongación de mi ser en el interior de sus propias contradicciones. Solo mediante la prolongación de esta muerte necesaria, no por medio de su denegación, sino mediante su negación dialéctica, puede lograrse una primera victoria sobre esta paralítica general absoluta. Algo así como un tipo de parálisis permanente, que es como define a la muerte. Como el título del texto deja claro, e incluso el nombre de su editora, Editura Negatia Negatiae, la solución de la negación es el único medio no tanto de engañar a la muerte como de transformarla en un lugar de libertad y deseo sin fin. Como en el libro Dialéctica de la Dialéctica reclamaría, este estado constantemente revolucionario solo puede mantenerse y desarrollarse mediante una posición dialéctica de permanente negación y de una postura de negación de la negación que podría ser capaz del mayor alcance imaginable hacia todo y hacia todos. Thank you. Y finaliza diciendo: atravesado noche y día por infinitas sucesiones de negaciones cada vez más provocativas, más valiosas y más absorbentes, el inigualado instrumento de conquista que es el materialismo dialéctico exalta de manera perturbadora nuestra insaciable hambre de realidad y roe ferozmente la negra y cautiva carne del hombre. Cubierto de sangre, sus huesos palpitantes semejan ahora ser largos cristales colgantes. El quinto y último intento de suicidio de la muerte muerta es en cierto modo el más simbólico, ya que mediante él Luca intenta matarse conteniendo la respiración. Si no doy vida, señales de vida en un mes, dice la nota de suicidio, has de saber que uno muere como se pudre una cebolla, una silla, un sombrero. Pero precisamente este intento, mediante lo imposible, es el que tiene un valor teórico colosal a causa de mis intentos continuos de trastocar lo imposible, mediante lo imposible, el trauma natal, cuya absoluta fatalidad me parece inadmisible por no dialéctica. Este intento final, caracterizado por un estado de euforia mental, triunfó de modo imposible al llenar el vacío teórico, al abrirse hacia una muerte que es al fin dialéctica, capaz de una resolución. En el mes de febrero de 1994, Luca escribió a su compañera para decirle que iba a arrojarse al Sena. Su cuerpo no fue encontrado hasta exactamente un mes después. Extrema voluptuosidad mental y bajo un estado de excitación afectivo y físico ininterrumpido, persigo en mí y fuera de mí este número de acrobacia infinita. Estos saltos contemplativos y lúbricos que ejecuto simultáneamente tumbado y de pie, incluso en mi forma desconcertante o innoble o profundamente afrodisíaca o perfectamente ininteligible de saludar de lejos a mis semejantes, de tocar o de mover con indiferencia fingida un cuchillo, una fruta o la cabellera de una mujer. Estos saltos convulsivos que provoco en el interior de mi ser, convulsivamente integrado en la grandiosa convulsión universal y cuya dialéctica dominante me era siempre accesible, aunque solo captara las relaciones aparentes, han comenzado en los últimos tiempos a oponerme su figura impenetrable, como si ante la tentación de encontrarme conmigo mismo en la superficie de un espejo, arañara impacientemente el azogue para asistir estupefacto a mi propia desaparición.
definió así al espacio poético. En poesía no se habita más que el lugar que se abandona, no se crea sino la obra de la que nos desprendemos, no se logra la duración más que destruyendo el tiempo. Este es el espacio de la inmensa cohorte de vagabundos del exilio permanente.
No se trata aquí de torpeza alguna en el plano del conocimiento, ni de la piadosa maniobra del hombre que declara orgullosamente su ignorancia. No reconozco en mí ninguna curiosidad intelectual, y sostengo sin el menor escrúpulo mi poco interés por algunas de las cuestiones fundamentales que se plantean mis semejantes.
Ustedes van a vivir. Ustedes van a vivir.
¡Sí!
Podría morir mil veces sin que me plantee un problema fundamental como el de la muerte en su dimensión filosófica. Esta forma de dejarse inquietar por el misterio que nos rodea me ha parecido siempre depender de un idealismo implícito, sea el enfoque materialista o no. La muerte, en tanto que obstáculo, opresión, tiranía, límite, angustia universal, en tanto que enemiga real, diaria, insoportable, inadmisible e ininteligible, debe, para llegar a ser verdaderamente vulnerable y por tanto soluble, aparecérseme en las relaciones dialécticas minúsculas, gigantescas, que mantengo continuamente con ella, independientemente del lugar que ocupa en la ridícula escala de valores.
Destruyendo el tiempo. Destruyendo el tiempo.
En relación con la muerte, un paraguas encontrado en la calle me parece tan inquietante como el sombrío diagnóstico de un médico. En mis relaciones con la muerte, con los guantes, el fuego, el destino, los latidos del corazón, las flores, pronunciar fortuitamente la palabra moribunda en lugar de bien amada basta para alarmar mi mediumnidad. Y el peligro de muerte que amenaza a mi bien amada, del cual tengo conocimiento por ese lapsus de premonición subjetiva, deseo su muerte, y objetiva, está en peligro de muerte, me inspira un contraataque con la forma de un hechizo subjetivo. No deseo su muerte. Ambivalencia interior, culpabilidad. Y objetivo, no está en peligro de muerte. Ambivalencia exterior, azar favorable.
Destruyendo el tiempo. Destruyendo el tiempo. Destruyendo el tiempo.
Construyo un talismán simulacro siguiendo un procedimiento automático de mi invención, el ojo magnético. La construcción de ese talismán se integra en las otras sobredeterminaciones premonitorias, angustiosas, accidentales, necesarias, mecánicas y eróticas que delimitan en conjunto una actitud hacia la muerte, siendo la única expresión practicable de un contacto dialéctico con la muerte. La única en plantear realmente el problema de la muerte en vistas a su solución, en vistas a su disolución.
guapa y se me secó. Chupa tierra y suelta baba. Desde que fue al médico y la cosió con aguja y cruz. Cuando salgo para el huerto, la luna como un pelo, yo me voy a morir. Y a la carita con el suelo ya le huele la enfermedad. Vente para la casilla de las locas, que ahora estás fea y venenosa, que tienes bubas, que estás ida.
El estado de desolación, pánico y de catalepsia moral al que me ha reducido la reciente incomprensión de mis propios saltos dialécticos no tiene ninguna relación con una actitud intelectual ante el problema del conocimiento. El hecho de que estos últimos 30 días hayan sido más oscuros que nunca hubiera podido perturbarme como un existente desconocido, como una nueva alteración. Además, sistemáticamente tejo a mi alrededor un clima de bruma continua, de misterios pueriles, simulados, insolubles, intencionada y voluptuosamente desconcertantes. Se sabe que el análisis de interpretación racional o irracional, al igual que cualquier otro método, no es más que una posibilidad parcial de desvelar el misterio. En la medida en que cada verdad descubierta no hace sino velarlo más, confiriéndole una atracción teórica a la manera de esas mujeres irresistibles e histerizantes de principios de siglo, que el amor cubría con varias capas de encajes, perfume y vértigo. No es, pues, el fracaso de mis interpretaciones en el curso de estos últimos 30 días lo que me hace desesperar. lo que provoca mi desesperación, mi perplejidad, el caos de mi pensamiento y un dolor atroz en la cavidad de mi pecho, es el fracaso de mi singular aparición en el mundo a comienzos de este año, amenazada con diluirse de una forma lamentable. Es la gran, la monstruosa decepción que me causa mi propio personaje, estupefacto ante la idea de evolucionar con una agilidad jamás lograda sobre la frontera de la vigilia y el sueño, entre el sí y el no, lo posible y lo imposible, para encontrarse de repente frente al envés del decorado, en un mundo de ilusiones y de errores fundamentales que no perdonan y que transforman mi inigualable e inimaginable existencia en herida. En este mundo esquinado en el que me siento arrojado sin saber qué error he cometido, ni siquiera en el precario plano de la culpabilidad, sin saber lo que me ha sobrevenido, ni por qué no experimento solo los efectos catastróficos del error, la avalancha de agresiones y de crueldades probablemente necesaria que el mundo arroja sobre mí. Todas las personas que me rodean me traicionan sin excepción. Todos los objetos, todas las mujeres y todos los amigos, el clima, los gatos, el paisaje, la miseria, absolutamente todo lo que me acecha con amor u odio, se aprovecha de mi inmensa debilidad, consecuencia de un error teórico que se me escapa, para golpearme de pleno con una cobardía repugnante, aunque sin duda tanto o más necesaria. De repente me encuentro en una habitación helada, famélico, solo, sucio, con la traición edípica emboscada en cada una de mis sombras, enfermo, olvidado, miserable, temblando de frío y miedo en las sábanas empapadas por la fiebre y las lágrimas. A la luz de estas agresiones atroces y súbitas, verdaderas señales de alarma, los delicados abrazos que las acompañan me parecen de pronto sospechosos, y experimento la necesidad ardiente de crear a mi alrededor un vacío que corresponda al vacío teórico que paraliza toda mi actividad mental, separando mediante esta proyección, por insoportable que sea, la mezcla dulzona de bien y mal que el mundo exterior me impone, imagen del doble edípico, y la más siniestra máscara del error. Tras este golpe inesperado, no soporto la idea de buscar refugio en los brazos de la amada en virtud de un instinto de conservación maquinal. Los propios brazos de la amada participan de esta violencia y su invisible complicidad hasta este momento se hace evidente si buscamos en ello refugio, si cometemos el imperdonable error de reducir la realidad objetiva del amor a las realidades más aparentes y confusas del mundo exterior. Para evitar esta huida hacia una ilusión consoladora, prefiero desenmascarar la complicidad parcial de la amada antes que idealizar sus compensadores encantos. Prefiero llevar mi desesperación hasta sus últimas consecuencias, que debe comportar una solución dialéctica favorable, antes que buscar un refugio o hacer curar mis heridas y limpiar mis llagas, a menos que por un delicioso lapso la amada no confunda cándidamente el frasco del veneno con la tintura del yodo. Thank you.
carne, súmula de colores y semillas a punto de caída. Sombra húmeda, imagen de guerra de pequeño diablo.
Me basta con ir de un lado a otro en una habitación a oscuras, en busca de una foto o de un pañuelo, y tropezarme o clavarme una aguja para comprometer en el misterio de esta gota de sangre en la punta de mi dedo las causalidades eróticas más remotas y las conjunciones astrales, sociales y universales más inverosímiles. Sé en qué medida mi desesperación proyectada sobre la totalidad de las personas que me rodean es susceptible de sugerir la manía de persecución en su fase aguda, pero esta faceta de mi comportamiento no sabría cómo abolir el significado objetivo que atribuyo a la paranoia, ya que para denunciar a las personas que amo dispongo de un material analítico por sí mismo convincente, sin que sea necesario el apoyo maníaco de mi persona. Además, poco importa que mis acusaciones sean legítimas o no. Lo que me interesa, lo que experimento como una necesidad irresistible, es apoyar con mis actos, hasta en sus consecuencias más absurdas, el vacío teórico que me ocupa, independientemente del dolor pasajero que me inflijo y de la categoría masoquista en la que supuestamente caigo. Para mí, el único placer objetivamente deseable, aquel que jamás ha sido experimentado, no puede suscitarse más que por una euforia mental concomitante, jamás imaginada, jamás pensada. Los errores teóricos que haya podido cometer y que me han vuelto en los últimos tiempos tan vulnerable al sadismo incesante del mundo exterior no pueden encontrar una salida si no es porque conservo en mí el equilibrio inestable de la negación y de la negación de la negación, única forma de estar siempre de acuerdo con uno mismo. El vacío teórico que experimento como si viviera día y noche bajo una máquina neumática me obliga a mandar a todos los que me quieren cartas de ruptura en las que denuncio su odio, teniendo su amor por mí todos los caracteres latentes del odio general. El alejamiento físico de estas personas no es solamente la puesta en práctica de mi vacío teórico, sino también una medida elemental de seguridad. Desde hace algunos días no veo a nadie. Y si la ausencia de la mujer amada, de la voz y del calor humanos me causa a veces un miedo bastante excitante, por el contrario, mi soledad forzada, sistemática, cinegética, agrava más allá de todo límite mi inmensa, mi inconmensurable desesperación. Ya no sé qué hacer.
Paisaje maduro de un cuerpo recién abierto.
Tras haber hecho de todo para estar de acuerdo conmigo mismo, como está de acuerdo la bala con la sangre que derrama, tras haber evitado todas las sutiles trampas que me tendía el mundo exterior para compensar con su perfidia edípica el inmenso mal que me infería, tras haber reflejado mi vacío teórico como en el espejo de un espejo, sobre mi vida desierta, sobre mis gestos interrumpidos, sobre mis insomnios tortuosos y prolongados, sobre mi agonía perpetua, no veo qué podría hacer. con mi personaje, petrificado por tanta desesperación, sino enfrentarlo cara a cara con la muerte, pues solo la muerte puede expresar con su lenguaje oscurantista y fatal. La muerte real que me consume, me atraviesa y me obnubila hasta la aniquilación.
No te salves.
Dirigiéndome hacia la muerte como hacia la conclusión casi lógica de mi negación, choco contra un obstáculo cuantitativo en el que reconozco, como en las vísceras podridas de un cerdo, toda la trivialidad del creador, su imaginación elemental utilitaria e innoble. Esta muerte grosera, natural, traumática, más castrante aún que el nacimiento que ella misma refleja y completa, me parece insoportable, no solamente porque lleva la idea de la castración en su monstruosa, hasta la monstruosa destrucción física, sino porque esta muerte unidimensional no corresponde a los saltos dialécticos que nos guían. Su oposición fija, mecánica, absoluta, hace imposible la expresión libre de las necesidades, ahí donde se impide a las causas y los efectos intercambiar sus destinos. La presencia permanente de la muerte en la noche funeraria de mi ser jamás adoptará, en tanto que necesidad, los aspectos paralizantes de la muerte inventada por el creador. Esta muerte, esta vida, estructuralmente religiosa, desaparecerá con la última represión. La muerte que yo acojo como una necesidad, como la válvula de la desesperación, como una réplica del amor y del odio, como una prolongación de mi ser en el interior de mis propias contradicciones, esa muerte yo la reconozco en ciertos aspectos angustiosos y lúbricos del sueño, en la toxicomanía, en la catalepsia, en el automatismo ambulatorio, siempre en la intersección del hombre y la sombra, de la sombra y la llama. La reconozco en mi necrofilia enmascarada, cuando obligo a mi amada a guardar durante el amor una pasividad glacial. La reconozco incluso en el acto mecánico del sueño, en el desmayo o en la epilepsia. Pero nunca reconoceré, ni siquiera en mis ensueños más autoflageladores, la objetividad de ese fenómeno siniestro que nos vuelve monótonos, nos hace repetitivos y nos extermina, como si fuéramos la víctima mil veces milenaria de un monomaníaco senil y cínico. La prolongación de esta muerte necesaria que ya no se opondrá traumáticamente a la vida y que la resolverá en el sentido de una negación ininterrumpida en la que sean perpetuamente posibles la reciprocidad y la inversión causal. La prolongación de esta muerte objetiva como una réplica a mi vida objetiva, a través de la cual alcanzo una tensión siempre extrema, la objetividad incandescente de mis amores. Me obliga hoy, en un estado de ilimitada desolación pánica, de catalepsia moral llevada hasta el vacío teórico y de desesperación insoluble, macabra y sintomáticamente revolucionaria, a agravar este estado de irritación aguda, exasperándolo hasta su imposible negación, hasta la negación exasperante de lo imposible, en donde la muerte, para ser devorada como una mujer, se libera de sus sumas traumáticas y se ilumina cualitativamente, taumatúrgicamente y adorablemente, de humor. Utilizando los signos cifrados de nuestro tatuaje interior, apelando de nuevo al irrespirable triángulo del artificio, a la mujer de las mil pieles, del automatismo, al corazón doble del sonambulismo provocado y a la gran, a la inigualable ballena del simulacro. Hace varios días que llevo a cabo algunos intentos de suicidio que no son solo una consecuencia lógica de mis decepciones, de mi saturación y mi desesperación subjetiva, sino la primera victoria real y virtual sobre esa paralítica general absoluta que es la muerte. Carta dejada sobre la mesa antes del primer intento de suicidio. No soporto más esta vida de privaciones. Anotación inmediata.
Comprendió nunca para...
Trato de suicidarme estrangulándome con ayuda de una corbata que ato al pomo de la puerta. He dejado sobre la mesa una carta que me parece de una comicidad irresistible. La ausencia de toda razón perceptible halla en mi suicidio, a causa de la miseria, una réplica groseramente económica, pero llena de encanto. De todas las razones aparentes invocadas por los suicidas, esta me ha provocado siempre una repulsa especial, debido a su carácter esclavista, masoquista y claramente contrarrevolucionario. No podía dejar una carta más desconcertante sobre mi cadáver. Para él, la sola palabra privaciones resume toda la languidez y la beatitud del miserable. Aunque saque la lengua con una involuntaria tendencia satírica antagónica, mi revista cadáver supera, gracias a esta carta, el primer grado de la escala social.
Te mato. Me decía. Y a la próxima. Te mato. Me decía. Y a la próxima. Te mato.
Un vértigo en el que reconozco mi pasión por la intoxicación, por la asfixia, por la desaparición de las certidumbres. Llevo las manos a mi garganta, probablemente para impedir el estrangulamiento, pero el gesto es tan violento que se diría que quiero rematarlo. No me he puesto una corbata desde hace 8 años. carta dejada sobre la mesa antes del segundo intento de suicidio. Que no se busquen las causas de mi muerte. Nadie es culpable, ni siquiera yo. Dejo la vida sin ningún pesar. Solicito ser enterrado con sobriedad y, a ser posible, incinerado. Ni flores, ni coronas. Anotación inmediata. Nunca mis ojos, mis delgados labios, la palidez que cubre mi rostro, me habían turbado tanto. Estoy tan excitado que fluctúo constantemente entre la tentación de suicidarme y la de gozar. El garabato que trazo ante el espejo con la mano izquierda mientras la derecha apoya el cañón de la pistola contra mi sien, me parece haber sido escrito por otro, por una sombra o por otro espejo. A mi estado de excitación probablemente también ha contribuido la carta de despedida que he dejado sobre la mesa. El espíritu de higiene y la sobriedad que lo anima, su materialismo mecánico, burgués, elemental, que recuerda la actitud general ante las conquistas de la civilización, radio, aviación, televisión y sobre todo su buen sentido utilitario, ni flores ni coronas, desorienta mi posición teórica revolucionaria con sus contrastes grotescos y la erotiza al máximo. Me duele el cerebro. Thank you. carta dejada sobre la mesa antes del tercer intento. Oh, querida. Anotación inmediata. La pronunciación cansina e intencionadamente teatral de la interjección «oh», seguida del nombre adorado de la amada, basta para expresar la melancolía latente de mi amor y, anestesiando mi cólera, mi desesperación y mi exhibicionismo, lo reemplaza por una crueldad sorda como en los ejercicios vampíricos y catalépticos del amor de las plantas carnívoras. A pesar de esto, con rabia me golpeó con un cuchillo en el corazón. El garabato trazado con la mano izquierda, mientras la derecha sostiene el cuchillo, guarda la melancolía latente del amor. La guarda y la chupa. Dejada sobre la mesa antes del cuarto intento de suicidio. Una enfermedad nerviosa nunca incurable, nunca que nunca me tortura, desde hace varios años nunca, me obliga nunca a poner fin a mis días. Nunca pago con mi vida los errores de mis padres, nunca mi herencia nunca cargada. Si nunca he hecho daño a alguien, le ruego que nunca me perdone. Bebo el contenido de un frasco de veneno, el mismo que en pequeñas dosis servía para calmar mis crisis abdominales. Me revuelco por el suelo haciendo gestos de dolor y no sé por qué me vienen a la mente algunas escenas irritantes del reino animal. Gusanos de diferentes tamaños, serpientes venenosas, un gato mortalmente pateado, perros en celo, un caballo apuñalado con rabia y solamente al final, la imagen de esa mujer que vi el año pasado debatiéndose en plena crisis de histeria sobre el suelo de una buhardilla, la cual proyectaba al menos tan lejos como un temblor de tierra, la imagen desencadenada del amor. Fatalidad. La palabra escrita unos segundos después de haber ingerido el veneno se vincula más a la fatalidad de la mujer histeria que a la del destino e inexistencia. Inexistencia es un compromiso entre la irrealidad concreta de la fatalidad y la irrealidad concreta de esa mujer que se demora, que se niega a aparecer y que me arrastra con sus grandes ojos negros hasta mi propia desaparición. La repetición estereotipada de la palabra nunca en la carta de despedida completa el sentido histérico que concedo a la idea de fatalidad e inexistencia. El contenido metafísico de esta idea tan comprometido como el de nada, absoluto, infinito, etcétera, adquiere una materialidad única si le dejamos ser convulsionado por la gran histeria y si saboreamos los fríos, precipitados, mistificadores en el humor.
Silencio hondo y dulce, mujeres y barcos, hacían amor y turismo bajo las hormigas. Yo tenía un hijo que se había salado y decía, no me mate, con veces en la camisa y ranas en las manos. Vertía su sangre en la del mar para no trabajar seguido y espiar a las niñas con ojos vacíos que dicen de muerte. A veces se hundía en la laguna y todas se armaban de puñales. En segundo y dulce, mujeres y barcos hacían amor y turismo bajo las hormigas. Yo tenía un hijo que se había salado y decía, no me mate, con luces en la camisa y ranas en las manos. Vertía su sangre en la del mar para no trabajar seguido y espiar a las niñas con ojos vacíos que dicen de muerte. A veces se hundía en la laguna y todas se armaban de puñales. Todas se armaban de puñales. Todas se armaban de puñales, todas.
Si es verdad, como se pretende, que tras la muerte el hombre persigue una existencia fantasmagórica, te lo haré saber. Si no doy señales de vida durante un mes, que sepas que se muere como se pudre una cebolla, una silla, un sombrero. Y acaba esta carta dejada sobre la mesa antes del quinto y último intento de suicidio con... Me suicido por asco.
No haber nacido, no ser, ser nada. No haber nacido, no ser, ser nada. No ser, 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 no ser.
Trato de suicidarme conteniendo voluntariamente la respiración. A causa del gigantesco esfuerzo que hago por asfixiarme, por no asfixiarme, escribir se vuelve un suplicio. Las desmedidas combustiones que agitan mi cuerpo, las cuales siento en las sienes y en el corazón que late más fuerte, me sumen en un estado mecánico próximo al gozo, aunque no experimento ninguna excitación erótica manifiesta. Este intento de suicidio mediante lo imposible me hunde en una verdadera euforia mental, desencadenándose la excitación física solo en el momento en el que recupero el aliento, equivalencia paradójica de una regresión intrauterina real.
Porque si picas, te va a chupar. Úsalo, úsalo más. Si le picas, se va a chupar.
La inversión, más que nostálgica o sublimada del traumatismo natal, es con la ayuda del simulacro tanto más sensible, por cuanto que mi intento de suicidio mediante lo imposible no es sino la repetición de las múltiples regresiones intrauterinas realizadas en la infancia, cuando se jugaba a quién se queda más tiempo sin respirar. Excediendo el significado osado anal, secundario, intermediario e implícito, este intento de suicidio mediante lo imposible tiene para mí un valor teórico colosal a causa de mis continuos intentos de trastocar mediante lo imposible el traumatismo natal, cuya absoluta fatalidad me parece inadmisible porque no es dialéctica. Y mientras yo continúe enfrentándome al dolor, persistiré en ver en él a uno de los más graves, monstruosos y opresivos errores. La carta de despedida no hace sino prolongar la idea de regresión intrauterina, pero esta vez en su sentido nostálgico. La reducción de la atracción por la muerte a la atracción por la vida prenatal, tal como se resume en mi carta de despedida o en las investigaciones de la psicología edípica, es demasiado elemental para no ser ella misma traumática. El texto, escrito mientras realizaba un doble esfuerzo contradictorio de voluntad, asfixiarme y no asfixiarme, es un cuerpo a cuerpo conmigo mismo, con la muerte y con mi manía de escribir. Una suprema violación cometida contra las fuerzas ciegas. Escrito en un estado de excitación por completo excepcional, su forma correcta, tranquila, caligráfica, sigue siendo para mí un enigma. Fin de la muerte muerta de Gerasim Luka. Bien, pues para terminar la lectura de esta ambigua e inquietante, pero también atrayente obra de Gerasim Luca del año 45, este surrealista rumano, La muerte muerta, os hemos puesto también un tema que es final de uno de los discos de Traje de Saliva, que han sido los que han acompañado, como os decía, como vengo diciendo, esta lectura, con varios de sus temas procedentes de varias grabaciones, de diferentes grabaciones, más o menos sobre el año 2000, 2000 poquito. En concreto, como os decía, esta última que ha sonado era la final de uno de sus discos llamado Mima, que era uno de los personajes que crean ellos en, creo que son un tipo y una tipa, que crean personajes con una biografía misteriosa y muy extraña, podríamos decir, que van evolucionando alrededor de las canciones a través de un lenguaje poético y rarito, como nos suele gustar aquí en este programa Traje de Saliva, que son los que suenan también de fondo ahora. Con Traje de Saliva cerramos esta parte en directo, podríamos decir, del programa, el grueso de este programa, a través de este texto de Gerasim Luca y de la obra de este hombre, que ya abandonamos de momento hasta bastante más adelante. Ya hemos tenido dos programas dedicados a él casi, y lo hacemos como hemos empezado, con otro texto, otro capricho de Ramón Gómez de la Serna, en concreto sobre las negruras de Rembrandt. Ha aparecido un experto en Rembrandt que ha penetrado en el secreto de sus fondos oscuros. En esa afición al contraste con el negro en sus grandes cuadros había algo más que una propensión al claroscuro. Se han encontrado en esas negruras del artista misterios de su pasión, sombras agazapadas de sus sueños, un fondo de agua fuerte de sus miedos. En esa bituminosa y abrumadora recámara de sus cuadros estaba vibrando en la luz negra el destino de sus personajes y del mismo pintor. En su Lección de Anatomía se asoman la muerte y su estado mayor sobre las personas que componen el cuadro, amparado el macabro grupo por el cortinado de negruras que paramenta el fondo.
Un hombre me sigue hasta la superostitución. Ayúdame.
Pues estos han sido sonando a lo largo del programa de hoy, este grupo que tanto nos gusta, Traje de Saliva. Como decía Rongo de la Serna, también se presta bastante a ser catalogados de claroscuros, como los cuadros de Rembrandt. Estos temas son bastante ambiguos también, y bueno, tienen luces y sombras, como nos gusta aquí. Espero que también te haya gustado a ti esta sucesión de temas de los 3 o 4 o 5, no estoy muy seguro, bueno, creo que son 3 discos que tienen, más alguna colaboración en otros más, de este grupo gallego llamado Traje de Saliva. Hasta aquí hemos llegado en nuestra emisión en directo. Nosotros ya vamos a retirarnos de alguna manera, pero como el otro día leímos un libro que también nos hacía mucha gracia, que es El Mago de Oz, de Frank Baum, creo que se llama Liam Frank Baum, escrito en el 1900 y que dio pie a todas las obras de teatro y películas como la de la futura drogadicta y malograda Judy Garland y muchas otras más historias asociadas a este precioso cuento moderno. De él os queríamos comentar alguna cosa, ya que siempre cuando uno se adentra en los libros que dan origen a a películas o a ya pequeños lugares comunes o iconos culturales de alguna época, siempre descubre alguna cosa peculiar, extraña o que ha sido saltada en la, podríamos decir, vulgarización de la obra o su inclusión en el mundo de la del espectáculo masivo. Y algunos pequeños detalles curiosos vale la pena que los comentemos, pero esto lo haremos la semana que viene. De momento recordamos que una vez hicimos un programa aquí, no era exactamente a este lado de la tumba, era El hombre del armario, La lluvia para los días de sol, un programa que hacíamos en nuestra emisora amiga fraterna Radio Pica. Y de este programa que hacíamos, recordé que uno de ellos estaba trufado, podría decirse, de pequeños fragmentos de la película más conocida de El mago de Oz, que ahora no os puedo decir de quién era porque lo he olvidado totalmente, pero os vamos a poner media hora o un poco menos quizás de media hora de ese programa, y con esto al menos nos despedimos en nuestra presencia en directo. Y hablo de esta manera porque estoy buscando una cosa que os quería poner, pero no la encuentro. Y no es otra que es un tema de un grupo que a mí me gusta mucho y que ayer pudimos ver en un concierto en las fiestas alternativas de La Salud, del barrio de La Salud, y el décimo aniversario de la distribuidora Logofobia. Un grupo muy recomendable y que hizo un concierto genial, aunque tuvo que acabarse pronto por el horario, pero que, vamos, hace que os tengamos forzosamente que recomendar este grupo alucinante que tiene por nombre Eyaculación Postmortem. Os lo ponemos, un tema de ellos, ya que es muy apropiado para la lectura que hemos tenido hoy, y os dejamos con un trocito, el primer trocito, el segundo acabaremos la semana que viene, de un programa antiguo. Vamos en busca del arco iris, la ciudad de Esmeralda y todas esas cosas que se dicen, y luego quizás aparezcamos por aquí para despedirnos de vosotros y de vosotras. Así que os dejo con Eyaculación Postmortem, un tema de los últimos que he hecho, creo.
Will you play with me?
Me podría Durante 40 años, esta historia ha sido contada a todos aquellos que se sentían jóvenes, y el tiempo no ha sido capaz de borrar su entrañable mensaje. A todos los que han permanecido fieles a sus valores, dedicamos esta película y también a los jóvenes de espíritu.
Y aquí estamos, en realidad una vaga sensación de indiferencia, pero no tan claro como podía parecer. Algo puede moverse, eso sí, muy despacio y siempre con tendencia al descalabro, pero todo es posible. Desde la ruina al colorante que camufla la felicidad, no sé. La calma ahora es un valor, mañana será un lastre. Se vive mejor la soledad cuando se percibe la mirada de los demás como un sonoro infierno. Cuando se ve en los ojos que te observan ese sordo reproche por tu falta de compañía. No podía ser de otra manera, y no deja de ser así, un rasgo de bienestar, casi autosuficiencia. Algo así como cocerse a un fuego lento que miles de bocas conjuntadas y en perfecta sincronía soplan y avivan en el pensamiento ingenuo pero decidido del convencimiento de tu sufrimiento, de tu agonía lenta pero segura, de tu inexorable derrota. Mientras tanto, ellos se aferrarán nerviosamente al primer idiota que pase. Y es que la soledad se nutre al principio de una suave indiferencia, casi como un sutil rechazo, para devenir luego en su forma superior la de una cierta satisfacción, ligeramente desapasionada, pero pletórica de un tiempo completamente liberado.
Me miro en el espejo y soy feliz, y no pienso nunca nadie más que en mí, y no pienso nunca nadie más que en mí. Leo libros que no entiendo más que yo, oigo cintas que he grabado con mi voz, oigo cintas que he grabado con mi voz. Entrenador en mi casa, todo me da igual, ya no necesito a nadie, no saldré jamás. Y me baño en la pastilla sin parar, y me corto con cuchillas a afeitar, y me corto con cuchillas a afeitar. Me tumbo en el suelo de mi habitación y veo mi cuerpo en descomposición, y veo mi cuerpo en descomposición.
Encerrado en mi casa. jamás. Ahora soy independiente, ya no necesito verte, ya soy autosuficiente. Me miro en el espejo y soy feliz, y no pienso nunca en nadie más que en mí, y no pienso nunca en nadie más que en mí. Leo libros que no entiendo más que yo, oigo cintas que he grabado con mi voz, oigo cintas que he grabado con mi voz. Ya soy autosuficiente. Ayer me miro en el espejo y soy feliz.
Pues sí, has entrado en El Hombre del Armario, en Radio Pica, la radio que al primer descuido te pega un mordisco.
Qué mala es, ¿verdad, Toto? ¿Te hizo daño? ¿Por qué no pudo hacértelo? Anda, ven, quiero decírselo a tío Enrique y a tía Emma. ¡Vamos, Toto!
Lo que sigue ahora pertenece al celebrado libro de José Luis Moreno Ruiz, Ángeles en mis cojones. Libro en el que plasmó algunos de los textos más inspirados con los que nos deleitaba en las noches de Radio 3. Noches ahora masacradas por la mediocridad oficial y desoladas como un burdel para impotentes, decorado con banderines de viejos mundiales de fútbol. Mañana. Mi yerno ha cogido su coche y se ha llevado a mi nieta y a mi hija al campo. La niña iba soñolienta aún, y ellos dos, con esa vocinglería propia a las expectativas que se sabe no han de satisfacerse plenamente, se han vestido con chándal, han preparado la nevera portátil y han asegurado con el convencimiento de los neófitos o de los conversos que van a respirar aire puro, que van a hacer algo de deporte. Yo me he vestido, he desayunado, he fumado el sabroso cigarrillo que sigue al café con leche y he salido a la calle para vagar sin rumbo determinado. La ciudad, más vacía que de costumbre, como es de rigor en el domingo, daba la impresión de flotar en el influjo evanescente de un sol agradable y de un aire tibio y continuo. Yo también, en mis primeros pasos, he tenido la sensación de que flotaba sobre un asfalto que parecía las aguas de un lago nocturno, iluminado por los potentes focos de un equipo cinematográfico que allí rodase algo. Enfilaba el cruce de una larga calle, sin prisa, sin miedo al tránsito rodado, que era poco, cuando a mi vera he llegado yo mismo, con 40 años menos. ¿Qué tal te va?, me he dicho con esa jovialidad que me era propia de joven, y no sin cierta alegría de verme allí, tan pimpante y rozagante como antaño, me he dicho cantarinamente que muy bien. Me he dicho que para la edad que tengo, no son excesivos los achaques que sufro. Yo, aflojándome un poco la corbata, juego con mi terno casi veraniego. He asegurado que me encontraba muy bien, que ya tenía novia, que sacaba sin problemas sus estudios y que para cuando volviera del servicio militar pensaba casarme. Yo me he dicho, con sabiduría de anciano, que se escucha al hablar, que no corra prisa y que siga por ese orden, que primero los estudios y después el matrimonio.
Oh,
Me he tomado del brazo, pues siempre resulta más grato caminar bajo la protección de un joven de paso firme. Yo me he aceptado el brazo y, consciente de conducir a un anciano, he mirado con toda la atención del mundo el suelo que pisábamos en previsión de cualquier accidente y en previsión también de que yo no pisara, como suele acontecerles a los viejos, las muchas cacas de perro que hay en las aceras, fuera de los alcorques, de los árboles. Casi sin darme cuenta, hemos llegado hasta las puertas del Aquarium. Y aunque había una buena cantidad de gente por allí, gente que sin duda también se disponía a entrar, he dicho que por qué no íbamos a ver pececillos extraños y de colores mil. Lo he dicho con ese entusiasmo propio a quien desea complacer a un anciano. Y yo, el anciano, me he agradecido ese entusiasmo de joven que quiere hacer feliz el paseo de los viejos. Mas apenas hube empezado a recorrer aquel universo de cristal y de agua, aquella atmósfera de espesura evaporada, de clorada densidad burbujeante y gris, desaparecí como por arte de encantamiento. Ni siquiera me despedí, y yo, creyendo que quizá hubiera ido tras de una doncella o tras de una joven y hermosa mamá que paseara a un niño pequeño sin la compañía del marido, me he buscado por el Aquarium musitando mi nombre, solo musitándolo para no llamar la atención. Y de inmediato he sabido que me había ido como suelen hacerlo los jóvenes, con la prisa que consiste en aceptar el reto de una intuición cualquiera o del primer pensamiento distanciador. También yo casi de inmediato he salido del Aquarium. He regresado a casa un poco melancólico, pues me hubiera gustado seguir en la compañía de mí mismo un rato más. Siempre agrada la conversación con los jóvenes inteligentes y preparados, además de simpáticos. Y casi sin darme cuenta, mientras me desvestía para darme con mayor comodidad a la lectura, los ojos se me han llenado de lágrimas. Y en cuanto me he dado cuenta de que los ojos se me llenaban de lágrimas, ya no he podido evitar el llanto. He llorado con la cara entre mis manos sentado en la cama. He llorado poco después, acudiendo a la protección de mi pañuelo. Porque sin poder evitar la continuación de ese llanto, y aunque se me pasara el leve acceso melancólico, he visto cómo de mis lágrimas iban saliendo pececillos de colores, minúsculos e iridiscentes, que tenían mi propia cara joven, que incluso reían con una joven carcajada, acuosa, debatiéndose hasta morir sobre la alfombra de mi cuarto. Al fin he dejado de llorar, pues aquella buena cantidad de pececillos llegó a resultarme preocupante, de tanto como se amontonaban los unos sobre los otros en la alfombra, tal y como iban muriendo por falta de agua. Y contraviniendo mis intenciones primeras, no los he recogido en un cacharro de cocina, y no los he llevado a la nevera, sino que los he tirado por el váter. No creo que a mi nieta, a mi hija y a mi yerno les hubiera apetecido comer unos peces que tenían mi cara joven, esa cara que solo conocen merced a mis retratos, esa cara joven con la que espero volver a sonreírme cuando otro domingo cualquiera salga de paseo.
To the center of the city where all roads meet, waiting for you. To the depth of the ocean where all hope sinks, waiting for you.
I was moving through the silence with no motion, waiting for you. In the room where the window in the corner of all
Sí, amigos, esto ha sido todo. Volvemos, regresamos al presente más actual, después de este programa de hace más de 10 años, quizás, de se dice las cosas que se dicen hace 10 años. Y bueno, la semana que viene tendremos un trocito más, algunos cachitos más de este programa antiguo, muy antiguo, y comentaremos lo que os teníamos preparado, pensado sobre la historia esta del Mago de Oz y algunas otras cosas que se nos vayan ocurriendo mientras tanto. También os traeremos algo de lo que os prometimos en el otro programa y se nos quedó por ahí perdido en el limbo de la radio, en el limbo de nuestra cabeza algo caótica. Y también estamos preparando un programa con dos temas concretos, como son la historia cultural de las lágrimas, una especie de recorrido por las lágrimas en la ficción, en la literatura, en la cultura, los sentidos que tiene, las funciones que cumple en nuestro mundo, en nuestra cultura, etcétera. Y también sobre el azar, las casualidades, los accidentes, todo esto. Os leeremos un par de textos o fragmentos que podamos escoger sobre estos dos temas y alguna otra cosa más que también estamos dando vueltas para traeros aquí en los próximos programas de este lado de la tumba. Esto ha sido todo. La semana que viene seguimos el camino a baldosas amarillas hasta esta radio, hasta Contrabanda FM en el 91.4, a este lado de la tumba. Ahora os dejaremos ya con los compañeros y compañeras del Rulo Dinámico. Hasta siempre. Chao.